Estamos con Ángela Martial ahí, con Víctor Rubido y Salvador Sostres, y con nuestra invitada esta mañana, que es la señora Rosana Morán Martínez. ¿Quién es la señora Morán Martínez? Bueno, es nada menos que fiscal, jefe de la Fiscalía Especial Antidroga. Lleva la carrera fiscal desde el 87. Atesora, por lo tanto, una notable experiencia, conocimiento de su trabajo, y tiene que hacer frente a una fiscalía particularmente delicada que lucha contra, bueno, no sé si es un gigante, pero un enemigo ciertamente poderoso, muy poderoso. ¿Cómo está, señora Morán? Muy buenos días.
Buenos días, pues muy bien, encantada de estar aquí.
Yo me pregunto, una fiscal jefe antidroga, cuando vio por primera vez las imágenes de lo que ocurrió en Barbate, hombre, yo sé que seguramente se estremeció, pero creyó que eso antes o después, conociendo el paño y a los personajes, podía pasar cualquier día.
Pues la verdad es que la información que me iban trasladando desde Cádiz, desde Algeciras, desde Huelva, es que podría pasar. La violencia es extrema, cada vez mayor, el principio de autoridad se ha perdido y nos encontramos con la tragedia que sucedió. Efectivamente me estremeció y bueno, pues nos anima a seguir trabajando para que no vuelva a ocurrir. Y bueno, aprovecho, porque es verdad que lo he dicho en periódicos, pero aprovecho para trasladar mi pésame a la familia y a la Guardia Civil.
Claro, esto nos lleva a pensar que o hay poca eficacia o los medios son pocos para combatir este fenómeno delincuencial de la droga.
Como está creciendo, efectivamente hace falta tomar otras medidas y avanzar para conseguirlo. A mí si me preguntan, y a lo mejor me adelanto, si no frustra ver que no vamos a acabar con el tráfico de drogas. Bueno, yo soy fiscal, todos los fiscales sabemos que no vamos a acabar con ningún delito prácticamente. Entonces ahí está, lo que tenemos que tratar es de que no crezcan, sino que disminuyan, y de ser eficaces para detener y para condenar a los culpables. Esa es la...
¿Cómo ha evolucionado el delito de la droga en los últimos años en España?
Acabo de terminar la memoria que voy a remitir a la Fiscalía General y lo que está haciendo es crecer, como en toda Europa. Este año un 10%, más o menos un poquito más de un 10% los procedimientos por tráfico de drogas. Siguiendo la alerta y la situación mundial, como decía el año pasado, everything, everyone, everywhere, en todos los sitios, de todo tipo de sustancias y accesible para cualquier persona, esa es la situación. La alerta del año pasado del Informe Mundial de Drogas de que había más cocaína disponible que nunca en el mercado se ha comprobado. Este año se ha triplicado prácticamente la incautación de cocaína en España. Somos los primeros productores de cannabis, lo cual pues es un título poco... Desde luego no hay que sentirse orgulloso de eso. Y el primer lugar también por donde entra el hachís, que proviene de Marruecos.
¿Cómo se cultiva el cannabis para que... Ya, no sé, un campo de cannabis, pues supongo que es detectable, ¿no? ¿O no?
Bueno, cada vez más en grandes extensiones se aprovechan zonas no pobladas del interior. Empieza a aparecer mucho en interior. Una de las más grandes hace poco pues fue en Almagro. Empieza a aparecer por Castilla y luego mucho, y quizá, pues claro, a diferencia de grandes extensiones, parece que es poquito a poco, pero indoor, en casas abandonadas, en casas.
Ya, pero eso es cultivo de maceta.
Bueno, sí, pero llega a mucho y saca, ¿no?, mucho beneficio. Granada, Almería...
La Granada, tengo entendido que es la provincia europea de mayor producción de cannabis.
Eso parece, sí. Y luego Cataluña, toda Cataluña está llena también de cannabis.
Eso... es ilegal.
Es ilegal.
¿Fumarlo o no?
No, claro, el consumo, ni tampoco la cocaína, el consumo no está penado, pero la producción y el tráfico sí.
Pero, ¿cuándo le puede corresponder una pena a un individuo si porta cocaína encima? ¿Cuál es el límite?
Bueno, depende de lo, como siempre, pues son muchas circunstancias. Uno puede decir que más allá de lo que es la, bueno, pues lo que es la dosis para una semana, para 10 días, etcétera, bueno, pues a partir de ahí ya se supone que va a traficar. Pero bueno, la verdad es que ese tipo de procedimientos no son los importantes. Y detectar una persona con consumo o con unas papelinas, pues
es el menudeo.
Eso no es importante. Lo que tenemos que ir es a por las organizaciones.
Y las organizaciones, bueno, ustedes no pueden ir a quienes fabrican, porque imaginemos que fabrican, yo sé, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en África. Pero sí pueden ir contra aquella persona que lo trae en una lancha a la costa española.
Pues claro, por supuesto.
Claro. ¿Y cuánto han llegado ustedes a hacer el cálculo de todo lo que aprenden? Pues hemos aprendido 10 barcas. Por cada 10, ¿cuántas no se localizan?
Eso es imposible de calcular, pero efectivamente, pues los informes, más que los informes del CIDCO, los informes europeos, es que pues probablemente a lo mejor estamos en mucho menos de la mitad. O sea, la incautación, es imposible saber lo que no se ve, ¿no? Pero sí que sabemos que pasa mucha más de la que se incauta, claro.
Uh-huh. Desde el punto de vista internacional, ¿hay coordinación entre los diferentes países, diferentes fiscalías, para abordar este problema entre todos?
Estamos en ello. Precisamente yo creo que una de las razones por las que yo pedí esta fiscalía y por la que fui designada es porque yo venía de trabajar en cooperación internacional, era la fiscal coordinadora de esa materia, y esta era una de las materias sustantivas que más cooperación internacional suponen. En la Fiscalía Antidroga estamos trabajando intensamente en esa materia. Tenemos una red, por ejemplo, la REFAI, llamamos la Red de Fiscales Iberoamericanos contra la Droga, que este año cumple 10 años, con los que trabajamos muy, no solamente en la estrategia, sino en lo operativo, trasladándonos información y buscando pues entregas controladas, a trabajar conjuntamente. Y luego, ese punto en las fiscalías europeas, lógicamente la cooperación europea es mucho más fácil, tenemos más herramientas y en octubre del año pasado la Unión Europea, la Comisión, muy preocupada por el tema del fenómeno de la droga, ha publicado una hoja de ruta contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Entre las propuestas de esa hoja de ruta está la creación de una red de fiscales especialistas en la lucha contra la droga.
Señora fiscal, yo antes hacía o dibujaba una situación que seguro, a lo mejor es mucho muy minoritaria. Es decir, un señor que con una barquita llegaba a una playa y dejaba allí un fardo. Bueno, la gran puerta de entrada de la droga son los contenedores de los barcos que llegan a los puertos de España, por ejemplo,
por
Barcelona, Valencia, sí. Algeciras.
La droga entra fundamentalmente por el mar, también entra por los aeropuertos, pero fundamentalmente las grandes cantidades entran por el mar. Por eso la Fiscalía Especial Antidroga tiene delegados en todas las provincias con mar, bueno, en algunas más, Madrid, Lérida o Sevilla, pero fundamentalmente está ligado al mar. Y entra fundamentalmente en contenedores. Las grandes cantidades entran en contenedores. Nosotros tenemos puertos muy importantes como Valencia, Barcelona y Algeciras, que están ya dentro de del punto de mira también de la Unión Europea, Vigo también, porque no hemos llegado, afortunadamente, a la lamentable situación que tienen Amberes o Rotterdam, pero hay que
¿Eso
prevenir.
Es peor?
Entra más droga por Amberes,
¿sí?
Después por Rotterdam. Siguiente, según el año, pues ahora es Valencia, Algeciras, Barcelona está muy mal este año, pero sí, son los puertos por los que entran. Y, lógicamente, cuanto más grandes son los puertos, más droga entra. La Unión Europea acaba de aprobar también una alianza europea para los puertos, para controlar la entrada de drogas, hacer estrategias comunes y, sobre todo, poner límite a lo que se ve. Todos sabemos, los que investigamos esto, que no puede entrar droga sin la colaboración interna, bien sea de fuerzas de seguridad del Estado, de aduanas o de los propios trabajadores de las empresas privadas, de la estiba. Ahí hay que poner el foco, lo está poniendo la Unión Europea y nosotros tenemos que trabajar ahí.
Porque todo contenedor que llega en un barco se abre y se comprueba uno por uno, ¿no?
No. No, hay, bueno, son los protocolos de los puertos están muy, pues repito, protocolizados. No se controlan todos, se controlan pues aleatoriamente, pero quien va a sacar la droga de un contenedor o el contenedor completo necesita saltarse los protocolos para saber dónde está ese contenedor o para permitir la entrada de camiones que lo sacan, etcétera.
Claro, pero hombre, tú puedes tener un chivatazo, una sospecha, esperar en el carguero este, viene seguramente leña. Y empezar a abrir, pero claro, empezar a abrir los contenedores de todo
no,
un
no,
carguero,
es
eso es posible.
No, por eso tiene que haber unos protocolos de seguridad que, bueno, pues que impidan que...
Sí, pues hoy le toca a este y vamos a abrir el tercero y
bueno,
el
quinto.
Bueno,
sí, pero normalmente, como digo, el que tiene que recibir el contenedor no tiene por qué saber dónde va a estar colocado dónde está droga.
Claro.
Si lo sabes porque alguien de dentro colabora.
Claro, comprendo.
O sea, y bueno, pues... lo voy a comentar porque lo hago en la memoria. El fiscal delegado de Barcelona, que es bueno, es excepcional, es de un compañero con la mayor experiencia, está especialmente preocupado porque el año pasado hubo una absolución de unos trabajadores porque los propios estibadores le convencieron a la audiencia provincial de que no se respetaban los protocolos. O sea, los protocolos existen, si se respetan no pasa lo que pasa. Y si pasa... es que no se respetan los protocolos. Entonces, bueno, pues ahí hay que trabajar el tema de los puertos. No es un tema solo de España. Como digo, nos lo va a marcar la Unión Europea y vamos a tener que poner el foco en los puertos.
Se captura, imagínese usted, un contenedor que tiene como esta habitación llena de cocaína. Lo capturan. ¿Qué se hace con esa droga?
Se destruye. Ese es otro de los problemas enormes que se están... produciendo todo lo que es pues el almacenamiento hasta la destrucción. Porque, bueno, primero ahí se cogen muestras, obviamente, se van a analizar, se pesa para que todo esté claro, se analiza la pureza, etcétera, y después se destruye. Eso es un tema que fundamentalmente se encargan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, administraciones públicas, y que ha dado lugar a tantos problemas que se ha creado una comisión especial para seguimiento del acuerdo de restricción de drogas, porque es mucho dinero en el depósito, mucho dinero en la destrucción, y además hay peligro de que pueda desaparecer. O sea, hay que estudiarla muy bien.
Un asalto.
Sí. Pues lo mismo pasa con las narcolanchas o con todos los efectos incautados. El problema del depósito y del destino final, de no solo de la droga, sino digo de otros efectos incautados, es enorme.
Y tiene la sensación, señora fiscal, de que vamos detrás del delincuente, cuando, bueno, vamos detrás de él porque le perseguimos, pero vamos por detrás, vamos siempre innovando, actualizándonos, pero nos llevan la ventaja siempre.
Sí, sí, es así, y por eso yo creo que es muy importante la reacción rápida. Una vez que ves, por ejemplo, este problema de las narcolanchas, puesto que como son, en el 18 se declararon género prohibido, son contrabando, son delito por sí mismas, por lo tanto no están en puertos normalmente, salvo que pase, pues hay una tormenta y se acerquen, están fuera, hay que llevarles la gasolina. Por eso estamos proponiendo que ese transporte de gasolina que ha llegado este año, por ejemplo, a incautarse dentro de las propias narcolanchas hasta 3.000 litros, 4.000 litros en narcolanchas, con el peligro que eso supone, que eso sea delito también, como igual que la narcolancha, un delito autónomo. Vamos detrás, pero vamos a correr un poco más, porque eso ya lo ha hecho Gibraltar en el año 21.
Uh-huh. Y bueno, nosotros... por ejemplo, Gibraltar no lo he preguntado, pero es lo más incómodo que podíamos tener...
Para la investigación
para
de
la
blanqueo
investigación.
Es complicado, sí.
Sí, le quiero hacer una pregunta a Salvador Sostres.
Buenos días. Mire, yo le quería una pregunta doble, si me permite. Primero, ¿cómo dificulta su trabajo el hecho de este enaltecimiento que últimamente están teniendo los narcotraficantes por las distintas series de ficción que se producen, ¿no? En que los narcotraficantes son prácticamente héroes. Y la segunda es la ilegalidad de la droga, ¿no? Que genera un negocio tremendo, este negocio que usted, entre tantas otras personas, se encargan de perseguir. ¿Tendría en algún momento, usted cree, algún sentido plantearse la viabilidad de una legalización?
Bueno, pues a la primera pregunta sobre si... es un problema el tema de tantas series, ¿no?, que explican vidas reales o ficticias en relación con la droga. Pues, hombre, yo creo que es ficción y espero que no causen la sensación de que eso es bueno. Pues es verdad que pues sí que eso ya se sabe, ¿no? No es necesario la serie que hay todo lo que está pasando en, ¿no?, en el campo de Gibraltar, pues que quien financia la actividad de los chavales que les dan dinero por simplemente puntos de vigilancia, pues son héroes. Eso, pero eso va más allá de, yo creo que, de las series y de la ficción, está en la realidad. Y sobre el tema de la legalización, pues yo creo que esta es una decisión tomada mundialmente, globalmente, por Naciones Unidas, que no tiene mucho sentido replantearse. Es lo mismo que decía antes, es que si cada vez, si para hacer desaparecer un delito consideramos buena la actividad, pues nada, quitamos la propiedad privada y ya no habrá robos. Eso no es la... Este es un delito contra la salud pública. Que es un delito muy especial porque, por ejemplo, bueno, pues yo creo que se ve, por ejemplo, solo hay acusación pública, solamente en los fiscales. Aquí no hay, no contamos con acusaciones privadas, vamos solos, ¿no? Porque lo que estamos defendiendo es la salud pública, la sanidad, diríamos, ¿no?, de la población. ¿Que las drogas son malas? Yo creo que es evidente que son malas. Entonces yo creo que las...
Y el alcohol y el tabaco también son malos. Bueno, perdone porque
sí,
es un lugar común, ¿eh?
Lo sé, es un lugar común.
Perdóneme,
sí,
perdóneme,
no.
Que no. Las drogas.
Que efectivamente hay podríamos hablar efectivamente de esas sustancias que son, pues eso, drogas legales, etcétera. Pero bueno, es que eso, la legalización o la clasificación de las drogas no depende de un momento, sino que efectivamente, como digo, es una decisión mundial tomada en Naciones Unidas y que incluso ahora, que donde más se focaliza el tema de la legalización es en el cannabis, que parece que sea más beneficioso incluso que fumar tabaco, no es así. La Junta de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas ha dicho que todos aquellos experimentos que se han hecho de legalización han provocado más consumo, más tráfico y más problemas. Así que yo creo que efectivamente siempre buscas una solución. Bueno, menos como no proteger al bien jurídico, pues yo no creo que sea esa la solución.
Ángela Martial, ahí le quería saludar.
¿Qué tal? Buenos días, señora Morán. Yo le quería preguntar, a raíz del asesinato de los guardias civiles en Barbate, usted dijo en reiteradas ocasiones que había que repensar cuáles eran las competencias de la Audiencia Nacional y quizá o cambiarlas o ampliarlas. No sé si ha habido alguna novedad al respecto, si se ha podido abordar esta cuestión con el Ministerio de Justicia o con las fuerzas políticas. No sé si hay alguna novedad sobre esto.
Es decir, que la causa de Barbate se investigue en la Audiencia Nacional, por
no,
lo que entiendo
que se redefinan las competencias de la Audiencia Nacional para poder asumir mayores causas en la lucha contra el narcotráfico.
Añado una pregunta a eso que tú preguntas. ¿Quiere decir eso que este asesinato de Barbate no está contemplado en la Audiencia Nacional? Me dice usted que no.
No.
Exacto. Vale.
Bueno, buenos días. Sí, efectivamente, bueno, nadie tiene soluciones mágicas, ¿eh? Pero bueno, la Audiencia Nacional nació precisamente pues con unos objetivos y es tener, en primer lugar, personas especializadas para la instrucción, para el enjuiciamiento, como la propia Fiscalía Especial, y luego también alejar, pues en su momento, ¿no?, en relación con el terrorismo, alejar la investigación de algunos peligros del lugar. Y la Audiencia Nacional, las competencias de Audiencia Nacional están definidas en el 77. Eso no se corresponden con la delincuencia organizada grave actual. Por eso yo lo que digo es que hay que repensarlas entre todos. Hay que hacer, yo haría un foro con los jueces de instrucción, con los jueces de enjuiciamiento, con los magistrados de enjuiciamiento, con los fiscales, para valorar en conjunto qué debe estar en la Audiencia Nacional y qué no, porque yo creo que hay cosas que no deberían de estar. Y centrándome dentro de las competencias de la Audiencia Nacional en los delitos contra la salud pública, la competencia está definida como interprovincial. Es decir, vienen a la Audiencia Nacional aquellos delitos contra la salud pública cometidos por organizaciones cuando afectan al territorio de más de una provincia. Y esa no es la definición de gravedad ni de organización actual. Es mucho más grave aquellas que tienen grandes conexiones con organizaciones internacionales que el que cause, que trafiquen en Madrid y en Toledo. Eso es lo que yo digo. Estábamos hablando, las grandes entradas de cocaína están produciéndose en los puertos. Si entra solo por el puerto de Valencia y no tenemos, diríamos, evidencias de que va a ser distribuido por el resto de España, la competencia es de Valencia. Bien. Y los juzgados españoles y la organización española fragmentada no está en condiciones de asumir con todas las condiciones que debe tener una investigación tranquila, con tiempo, ese tipo de organizaciones serias internacionales. Por eso digo que hace falta una reflexión. Yo no he dicho que todo lo que tenga que lo que se está investigando en Cádiz tenga que venir a la Audiencia Nacional, porque no creo que podamos solucionar el problema del colapso en el campo de Gibraltar colapsando la Audiencia Nacional. Hay que recordar que la Audiencia Nacional tiene 6 juzgados de instrucción. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es valorar y redefinir las competencias de la Audiencia Nacional.
Y yo le preguntaba si en este mes y pico ha habido alguna novedad sobre eso. ¿Se ha hablado con el Ministerio de Justicia? No sé si el fiscal general ha transmitido esa reclamación que usted ha hecho públicamente varias veces. No sé si se ha avanzado algo en esa reflexión.
Creo que sí que están trabajando. Fundamentalmente, además, hay una propuesta, si no recuerdo mal, hay una propuesta del PP presentada en el Congreso y supongo que se está reflexionando. A mí pues sí me pidieron que les enviara para tener conocimiento las reflexiones que yo hacía en la memoria de esto y del tema del petaqueo, que me consta que están trabajando ya y que están redefiniendo, ¿no?, un anteproyecto de ley para modificar el Código Penal.
Le pregunto a Víctor Ruido.
Sí. Buenos días, señora Morán. Entre gallegos y asturianos, pues primos hermanos. Vamos a ver. A mí, mandos de la Guardia Civil, hace más de un año, me trasladaban un poco la desmoralización de los guardias civiles en la zona del Estrecho, porque ellos luchaban, se exponían, jugaban su vida y que sin embargo veían que incluso, y entonces ellos se referían un poco tanto a fiscales como a jueces, que salen por la puerta, entran, los detenemos y tal, y al poco rato salen por la puerta. Y me consta que la desmoralización en la Guardia Civil va en fase creciente. ¿Le merece eso alguna reflexión?
Claro que sí, si lo comprendo, si es que efectivamente lo que estoy diciendo es que esos juzgados están colapsados. No se trata de las circunstancias que determinan la prisión provisional, pues efectivamente muchas veces no permiten que algunas prisiones provisionales sean adoptadas. Otras, nosotros las estamos recurriendo y a veces están dándonos la razón en la Audiencia Provincial, lo que no había pasado anteriormente. Yo pongo la mano en el fuego y además que quiero resaltar el trabajo de los fiscales delegados antidroga en Andalucía, porque se están dejando la piel también en ese trabajo. Pero si tenemos juzgados colapsados, con continuos cambios de titulares, juzgados mixtos, las causas se eternizan y esa es lo que luego conduce a impunidad. Hay que tener en cuenta que se producen dilaciones indebidas y esas dilaciones indebidas se traducen en rebajas de pena y al final en ineficacia y en impunidad. El sistema procesal español no está preparado para asumir grandes causas y causas complejas e investigar delincuencia organizada.
Es doña Rosana Morán Martínez, fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidrogas. Ha sido muy interesante hablar con usted, créame, escucharla, todo lo que nos ha contado. Le agradezco mucho que haya venido por aquí.
Muchas gracias.
Suerte en su trabajo.
Muchas gracias.